Río Plasencia presenta Deportes. Entrevistas.
¿No viene a presumir su medalla? Que
sí, ha sido.
¿Qué fue lo que falló para nosotros?
Y mucho más.
El aficionado mexicano es malinchista y vale la pena darle su oportunidad al deporte mexicano.
Así que, señores, aquí estamos. Bienvenidos a este su changarro de confianza, conocido como el podcast de Rigoberto Plasencia, el cual nos va a acompañar al ratito, pero por día de mientras está aquí conmigo el señor Roberto Mendoza. ¿Cómo estás, mi querido Robert?
Bien, Flash, un placer, ya esperando el fin de semana. Afortunadamente estamos a nada de las vacaciones para quienes tenemos hijos y quienes todavía tienen clases, etcétera. Estamos a nada de comenzar 2 meses de vacaciones y la parte geek no espera. Estamos listos con muchas cosas nuevas para decir. ¿Cómo ves, mi querido Flash?
Hay programa, hay cosas de qué hablar, hay cosas absurdas, porque sinceramente ese es el tipo de mundo en el que vivimos hoy en día. En donde se censuran nombres que no ofenden a nadie, que llevan, pues ahora sí que, pues palabras de situaciones que han existido en la historia de la humanidad y que en algún momento alguien dice, no, eso hay que quitarlo porque no es correcto, porque, pues porque estamos malitos de la cabeza, ¿verdad? Y porque somos imperio aquí, pues comandado por la señora Caca. ¿Tú sabes quién es la señora Caca, mi querido Robert?
Claro que sé quién es, lo que pasa es que yo pensé que estabas hablando del Osito Bimbo y el Negrito Bimbo y...
También no? Podrían ser objeto de pedradas y abucheos y escupitajos,
¿eh? ¿Te quieres meter con Joe Madden y la situación con los Redskins que ya no son Redskins, ya nada más son el equipo de Washington?
Son los genéricos de Washington, mi querido Robert. No, y hay que recordar que los indios de Cleveland también van a cambiar de nombre, van a dejar de ser indios de Cleveland.
Ay, qué triste que le den así a la en la madre a la historia a la historia.
Ay, mira. Al rato le van a cambiar el nombre a los Raiders, porque los Raiders toman el nombre de este acto de entrar y saquear lugares, y también le van a cambiar el nombre a los Guerreros de Golden State, ¿no? Porque la guerra es mala, y a los Bulls de Chicago, porque los toros se literalmente cogen gente, o sea, así se llama cuando un toro agarra y con los cuernos le da un llegue a una persona, ¿no? Se coge al torero, no es que sexualmente, no, es una acogida del toro, sí. Y no sé, o sea, también en una de esas, al calor de Miami le van a quitar el nombre de calor de Miami porque el calor da cáncer, ¿no? O sea, si tú estás al rayo del sol, pues te da cáncer. A lo mejor a los soles de Phoenix probablemente les quiten el nombre, ¿no? Porque provocan cáncer. Y a los Lakers quítenles el nombre porque la gente se ahoga en los lagos.
Bueno, no te vayas tan lejos. Si desaparecieron a los Monarcas y los convirtieron en Mazatlán FC porque sí, pues que no te sorprenda que en una de esas porque sí desaparezcan los equipos que tanto amamos, ¿no?
Sí, no, bueno, entonces ay, Dios santo. No quiero entrar en esos temas porque nomás me hace que me ponga yo de muy de malas, Robert, pero con eso vamos a entrar. Resulta que, híjole, yo no sé aquí que tenga que ver la señora Caca. Y si ustedes no saben quién es la señora Caca, la señora Kathleen Kennedy, sus iniciales son Caca. No sé si ella haya tenido que ver en esto, por lo que han dicho ya como que la tienen muy guardadita en el closet, así en un armario ahí de trevejos, y ya así como amordazada para que no haga mucho daño. Entonces creo que esto va más por parte de Disney. El asunto es que se da a conocer que va a salir la nave de Boba Fett, conocida como el Slave One o el Esclavo Número Uno, ¿sí? En Lego. Ah, pues está bien padre, ¿no? Pero ya no se va a llamar Slave One, no viene en la cajita Slave One, sino dice la nave espacial de Boba Fett.
Boba Fett Starship.
Exacto. Híjole, como decía Mafalda, sonamos.
Un poco triste esa situación, mi querido Flash.
Sobre todo en el sentido de, a ver, o sea, ¿y a quién le ofende el que esa nave era usada para transportar prisioneros? Por eso se llama el Slave One, ¿sí? Y aparte, ¿sabes qué? Siento que es este efecto del estadio Guillermo Cañedo. No sé si tú recuerdas ese episodio, mi querido Roberto. A lo mejor eras muy joven. ¿No sabes cuál era el estadio Guillermo Cañedo?
Así como tal de nombre, no. Pero si tú me dices, era de tal equipo, supongo que sí.
No, mira, el estadio Guillermo Cañedo es un estadio que ha albergado dos finales de la Copa Mundial de Fútbol Soccer, hermano, en donde han jugado equipos como el América, el Cruz Azul, el Atlante, el Necaxa. México se coronó campeón de una final sub-17 en ese estadio Guillermo Cañedo. ¿Qué más ha pasado ahí? Bueno, juegos de la NFL, los grandiosos y omnipotentes Raiders de Oakland jugaron en ese estadio, ¿sí? Muchas cosas importantes han pasado ahí. Evidentemente tú pues, vas a estar diciendo, pues, ¿de qué habla este güey, no? ¿De cuál estás fumando, pinche Flash? Si no la controlas, no la fumes, ¿no? Como es la sección de este podcast. Bueno, en algún momento, la televisora conocida como Televisca pues, tuvo la gran idea de que como su acérrimo rival era TV Azteca, había que cambiarle el nombre al estadio Azteca y le pusieron Guillermo Cañedo. Pregúntame, ¿quién carajos le decía Guillermo Cañedo? Nadie. El estadio Azteca es como Comic Castle en la onda geek, ¿no? Para mí, ajá, Comic Castle es esa tienda de cómics que está ahí en Félix Cuevas, ¿no? Aunque se llama Fantástico, durante muchos años yo la conocí como Comic Castle. Uh-huh. En el 2008, si no mal recuerdo, se muda, ahora sí que es que hacía contra esquina, uh-huh, y se pone de nombre Fantástico. Pero, perdón, del 2008 yo la conocí en 1995. Entonces, te imaginarás que hay cosas que pesan, ¿no? Entonces creo que esto va a ser lo mismo, ¿no? ¿Tú qué opinas de esto que ahora es la nave espacial de Boba Fett en vez del Slave One?
Pues me va a costar decirle la nave espacial de Boba Fett. Son muchas más palabras. Y ahora, es cine de culto. Desafortunadamente, ya hay demasiados fans que no van a estar de acuerdo con esto. O sea, ya es meterse directamente con características importantes, porque al final de cuentas es una nave, pero es igual de importante que el Halcón Milenario o el X-Wing de Luke Skywalker, ¿no? Son naves ya icónicas con las que no te puedes meter. O sea, y quiero ver cómo se le van a ir encima. Si en internet se cayó cuando en el episodio 7 la nave del X-Wing lo pintaron de negro con una raya naranja para que fuera diferente el de Dameron Poe que el de Luke Skywalker, quiero ver cómo se van a terminar acabando a los de Disney, todo este séquito de seguidores de Star Wars, ¿no?
Aquí, fíjate que creo que hay un problema que la gente que está al mando de estos estudios no entiende. Y el problema es que no entiende que no entiende. ¿A qué me refiero? Ahorita le están quitando el nombre Slave One. Al ratito, ya nos quitaron a la princesa Leia en su traje de esclava, ¿no? De bikini, de esclava. ¿A qué me refiero? Ya no se producen figuras de Leia con ese atuendo. La última que salió al mercado fue una de The Black Series, cuando The Black Series como que todavía era feita, ¿no? Todavía no tenían esta calidad, tecnología. Sí, porque hoy sí ya tienen una forma de replicar los rostros impresionante, ¿no? A menos que seas Mark Hamill, como que a Mark Hamill no le atinan. Pero sí, creo que a él y a Harrison Ford no le atinan muy bien. Pero a todos los demás ahí la llevan. Entonces quitan a la princesa Leia en su traje de bikini, porque es problemático, ¿no? Y alguna vez, de hecho, a Carrie Fisher le preguntaron, oye, ¿y qué le voy a decir a mi hijo si me pregunta por qué ando, o a mi hija, porque por qué andaba vestida así la princesa Leia? Y Carrie Fisher dijo, pues es muy fácil. Me obligó, así que obligó a la princesa Leia a usar ese atuendo porque estaba capturada. A la princesa Leia no le gustaba, y en cuanto pudo mató a la bola esa de tripas bien fea llamada Jabba the Hutt, y en cuanto pudo se la quitó y se puso ropa normal. A lo que yo le dedico una ovación de pie a Carrie Fisher. O sea, no es tan difícil entender la situación, sí, pero hay que buscarle chichis a las culebras, pues porque no tienen nada. Al rato nos van a decir que la Estrella de la Muerte no se llama la Estrella de la Muerte, se llama la Esferita Luminosa del Cielo.
La Estrella de la Vida.
Sí, o nos van a decir que Darth Vader no mataba gente, no mataba a sus capitanes o comandantes. Ni. No los mataba, nada más los dejaba inconscientes.
Es lo que te digo, no. Mataban niños, entonces imagínate.
Sí, exacto, si mataba niños, que no matara a todos los demás. Sí, o sea, nos va a decir que no, que a la mera hora no los mató, que los metió en un closet. Obvio. Sí, no. Pero aparte son tan bestias, Robert, que ni siquiera se ponen a pensar lo que dicen, porque capaz de que nos dicen, no los mató con el sable de luz, no. Los metió a un triturador de basura. No, sí, o a lo mejor nos dicen, los fue a amarrar afuera en un árbol y afuera había una tormenta eléctrica. Porque de esos tipos de cosas son las que hacen. Ay, pero bueno, sí, el Slave One, y creo que la gente no va a dejar de decirle Slave One. O sea,
es difícil que puedas acabar con algo así cuando es cine de verdad de culto. Es tan importante, tan trascendente el conocerlo, el llamarlo así, porque así le pusieron. Yo realmente nunca he escuchado la opinión de George Lucas al respecto de este tipo de cosas, porque pues obviamente ya cuando hay tanta lana de por medio, pues qué dices, ¿no? Pero al final de cuentas, cuando ya tienes un producto, inventas algo y lo creas así, no es como que lo puedas estar cambiando a cada rato.
Sí, por supuesto. O sea, mira, a ver, si todo mundo lo decimos a la fecha, y este es un pequeño mantra entre los fans de Star Wars, y es un hecho sabido por los fans, ¿no? Han disparó primero, así de fácil. Entonces ya imagínate con algo como la nave.
Sí. Totalmente de acuerdo.
Entonces, híjole... Me gustaría pensar que en algún momento la compañía maléfica conocida como Disney se va a dar cuenta de su error y va a dejar de hacer este tipo de cosas, pero, híjole, lo dudo mucho. Y no nada más es Disney, porque hay que decirlo, ¿no? ¿Qué pasó con Space Jam y el trailer, no? O sea, hay que quitar a Pepe Le Pew porque no, es inapropiado. Ah, pero sí hay que tener a los violadores de Naranja Mecánica en primera fila.
Sí, ya lo hemos mencionado, es una cosa bastante extraña en donde ni siquiera se dan cuenta lo que están haciendo bien y lo que no.
Sí, entonces por eso les digo, o sea, serían capaces de decirnos, no, Anakin no mató a los niños, nada más los metió en un triturador de basura, que misteriosamente alguien prendió después en el Templo Jedi. No.
Y empezamos este podcast, mi querido Flash.
Así las cosas con el Slave One. Entonces, por favor, yo sé que la fanaticada de Star Wars es mejor que esto que intenta imponer Disney. Sigamos diciendo el Slave One al Slave One. Esa es mi propuesta.
Me parece bien. Y antes de que cambiemos de tema de fanaticada, yo quiero tocar un tema y alzar la voz como fiel creyente de Zack Snyder.
Ajá.
Señores, se va a lanzar en unos días, si no es que ya está, para cuando ustedes estén escuchando esto, la plataforma HBO Max en todas las plataformas, como lo es para iOS y Android. Por favor, lo primero que tiene que hacer usted es ir y ver el Snyder Cut para que la gente se dé cuenta, la gente de Warner se dé cuenta qué es lo que queremos. Entonces, por favor, después revisa el contenido. Lo primero que hace es lo instala, lo paga y se pone a ver el Snyder Cut. No nada más se lo voy a agradecer yo, se lo va a agradecer todo el mundo en este podcast y toda la gente que espera ver algo más del universo de Zack Snyder.
Sí, fíjate que ya se estrenó la plataforma y está todo mecate eso. Por favor, vean el Snyder Cut. En serio, es una versión muy superior a la que vimos en cine. Ya lo habíamos comentado. A mí me parece que es una versión que le hace justicia, válgame la redundancia, a dicha liga. Y que te deja con ese quiero ver más, ¿no? De estos personajes, quiero ver qué más sigue. Quiero ver cómo vamos a llegar a ese mundo distópico de la pesadilla de Batman. Pero bueno, hay otras cosas también ahí en el HBO Max, ¿no? O sea, hay mucha película de superhéroe de DC. Yo sé, hay algunas que me van a decir, ay, esas no me gustan. Bueno, pero está La Mujer Maravilla, que eso sí está todo mecate. Lo que no me gustó, mi querido Robert, es que no está la serie de Harley Quinn, que es una serie animada para adulto.
Ya la vi, sí, muy buena, bastante buena.
Y no está nada del universo que creó Bruce Timm, o sea, el universo animado de DC, de la serie animada de Batman, Superman, La Liga de la Justicia, Static X, Proyecto Z. Eso sí no está y eso sí se me hace un crimen, porque es grandioso ese contenido, Roberto.
Sí, yo es lo que estaba esperando. También algo que hace falta es que ya avisaron, obviamente, porque la lanzaron en otra plataforma primero, el remake de los Animaniacs. Cuestiones, pues son detallitos que van a ir apareciendo, ¿no? Digo, toda la gente se quejó del Disney Plus cuando no metieron todas las temporadas de los Simpsons en México, ¿no? Pero al final de cuentas, es bueno el contenido dentro de todo y ha logrado sobresalir sin esa parte. Entonces ya avisaron que pronto estará, entonces pues habrá que ser pacientes para ver cuándo liberan ese contenido que esperamos. Pero en vía de mientras, por favor, disfrute del Snyder Cut y ya después, si usted quiere, se puede aventar esta nueva película de Space Jam a cargo de el amigo íntimo de Flash, King James.
Esperemos que le esté pasando muy mal LeBron James, sabiendo que no va a ser campeón ni este, ni el próximo, ni ningún año más. Sí, es más, está todo puesto para que los guerreros de Golden State lo vuelvan su trapeador. Pero bueno, como ya ha sido.
Va a ser campeón de la humanidad.
Es un caso muy interesante. ¿Tú cuántos años tenías cuando salió Space Jam, Robert?
Ahorita te digo, vamos a hacer cuentas para no inventar. Space Jam salió...
Salió en el 95-96, más o menos. No, como 96. ¿97?
Sí, 96. Yo tenía 7.
Ah, pues eras todo un chavito, eras un micro Robert.
Sí. Sí, yo sí disfruté bastante esa película. Aparte de todo, todavía estaba en auge Michael Jordan en ese momento. Entonces ya era de lo último que me tocó. No fue como cuando me tocó ver a jugar a los Galácticos en el Real Madrid, que jugaron justamente la época donde pude apreciar más el fútbol. Pero sí, me tocó ver algún partido de Michael Jordan, de Charles Barkley, de Karl Malone, de Moxie Boggs, de Larry Bird, no me acuerdo.
No, bueno, Larry Bird ya para esas épocas ya se había retirado.
Sí.
Pero fíjate, lo que pasa es que en aquel entonces hay que decir una cosa, o sea, y todos aquellos que tengan la edad para recordar esto creo que me darán la razón. Podemos hablar de personajes influyentes en el siglo XX, en las diferentes décadas, pero es innegable que el personaje de los 90, o sea, los 90 le pertenecen a Michael Jordan, punto. Es el personaje más, dígale, popular, influyente, el carismático, ¿sí?, que vivió en esa época. ¿Sí? Los 90 son de Michael Jordan, punto. El atleta más dominante de la historia del básquetbol. Y era un personaje, bueno, Jordan es un personaje que a todos o a la mayoría, ¿sí?, nos caía bien. Y mucha gente decía, bueno, no me cae bien, pero lo respeto. Pero no era un personaje divisivo como LeBron James. LeBron James sí es un tipo diosito, sí es un patancito, ¿sí? Y aparte, como jugador, deja mucho que desear. ¿En qué sentido? Es un auténtico roble, pero le encanta hacer teatro cuando le pegan y se queja y hace tongo. Y Jordan era completamente lo contrario. Jordan, ahora sí que aguantó mucho castigo físico, le costó mucho llegar a ganar su primer campeonato. Y sí, cuando llegó, nunca se bajó. Pero, digo, no voy a hablar ahorita de cuando se fue al béisbol y eso, pero era un personaje querido por la mayoría del público, ¿sí? Y era lógico ponerlo con otros personajes que todo el mundo quiere, que son los Looney Tunes, ¿no? Pero con LeBron James, o sea, perdón, LeBron James ya de entrada no es el personaje más querido dentro de la NBA. Entonces,
digo, habrá que ver la historia también, ¿no? En cómo se desenvuelve. Digo, nos han dado probaditas en el tráiler. Van más enfocados, yo siento, como lo hemos platicado ya, de hacer ese multiverso de Warner, que en otras cosas, ¿no? Digo, en la película original de Space Jam, obviamente, pues le ponen una familia a Michael Jordan que no era la suya realmente. Dudo mucho que no haya cambiado como ese estilo, porque vimos al hijo, entre comillas, de LeBron James. Pero, por ejemplo, sacan cosas que sí eran muy ciertas de Michael Jordan, como el hecho que jugó béisbol y pocas personas saben eso. Entonces, creo que aquí sí va a cambiar mucho la cosa en cuanto al estilo de cómo filmaron la película. Digo, no se trata de compararlas, pero sí estás haciendo una secuela de una película icónica. Entonces, habrá que ver realmente cómo está.
Ahí hay un detalle aparte, ¿no? O sea, Jordan iba a salvar a los Looney Tunes, y Jordan, todos lo sabemos, salvó a los Looney Tunes, y gracias a él todavía tenemos Looney Tunes. Pero en Space Jam 2 es LeBron tratando de rescatar a su hijo. Perdón, no me importa. Que le pase al hijo ficticio de LeBron James. Tengo más interés en el que alguien salve a los Looney Tunes de que no sean esclavos en Montaña Tontolandia de lo que le pueda pasar al hijo de LeBron James.
Aparte de todo, digo, desafortunadamente hay una situación que le suele suceder a muchos actores, y es algo que incluso hemos discutido ya muchas veces, cuando se quedan atrapados en un papel. Pero después de ver a Don Cheadle hacer 10 años máquina de guerra, no le compro que sea el villano de la siguiente película.
Si quieren ver una película de básquetbol donde sale Don Cheadle, mejor vean La leyenda de Earl Manigault. Y es una historia de la vida real. Y de hecho, no sé si siga, estaba en YouTube hace muchos años. Búsquenla, así, The Legend of Earl the Goat Manigault. Sí, y es la historia de un jugador que sí existió, pero por azares del destino, pues no llegó a la NBA. Vale la pena, y ahí Don Cheadle y su hermanito le hace de Earl the Goat Manigault cuando era chiquito, y Don Cheadle cuando era grandote.
Órale, ya saben, entonces, búsquense HBO Max, búsquense esta película en YouTube. ¿Quieres pasar a otros temas más turbios todavía?
Oye, nada más rápido. Hablando de temas turbios o escabrosos, y ya para dejar a Warner y HBO Max de lado, pero...
¿En paz por el día de hoy?
No, es que hubo un tema que fue muy polémico. Aquí no lo comentamos porque, pues la verdad, yo no pensé que fuera a tomar el revuelo que tomó. Pero, pues, la batifelación, ¿no?
Ya, sí, esa situación complicada dentro de los cómics y ahora con la situación políticamente correcta que vive todo artículo publicado en este mundo.
Resulta, si ustedes no saben, resulta que en la serie animada de Harley Quinn, que no es para niños, es para adultos, aunque es una serie animada, iban a dar a entender que Batman pues, le hacía un batimameluco a Gatúbela, ¿no? Por decirlo de manera elegante. No, es que si digo batifelación, no sé, ya siento que me tengo que poner corbatita. No, es mi estilo. Entonces, y si fuera mi propio podcast, sí diría yo lo que estoy pensando, pero como es lugar prestado, yo sé que Rigo aquí nos abre el espacio y nos da chance. Sí. Entonces también se me hace muy feo venir a mostrar lo barbaján que a veces uno puede ser, ¿no? Pero resulta entonces que Batman le iba a hacer un batimameluco a Gatúbela, pero la gente de Warner dijo no, de DC dijeron no, esto no, eso no pasa, eso no es heroico, los héroes no hacen eso. Y bueno, esto no viene ahora sí que sin precedente. Ya en un momento a Neil Gaiman, en su serie de The Sandman, en serie de cómic, él hacía una alusión a la masturbación y le mandaron decir que la gente en el universo de DC no se masturba. Ah, pues no han de tener hormonas, güey.
Sí, o no sea, buscan esa parte de humanizarlos, pero cuando los humanizas de más ya no les gusta.
Sí, exacto, ¿no? O sea, aparte, a ver, espérate, los héroes no hacen eso. Yo voy de acuerdo si dices... No, pues un héroe no le haría un batimameluco a alguien tan desagradable como el Bester Gordillo, güey. No, ya, terrenos diabólicos. Pero Gatúbela, por Dios, claro que sí. O sea, por Dios. A ver, espérame, es que, a ver, vamos a ver esto. No sé si tú sepas este dato y si me acaba de venir a la cabeza y si existe. Hay un personaje, no recuerdo ahorita cómo se llama, es un personaje sacado de Apocalypse, el planeta de Darkseid, que es este planeta todo bien feo, que está explotando en todo momento, con volcanes por todos lados y con gente bien, bien, bien desagradable, casi tan desagradable como si tú te fueras a dar una vuelta, híjole, no sé, mano, a esos terrenos en donde los perros traen cuchillo. Y las ratas son de dos patas y que en cada espacio tu vida corre peligro.
¿Estás hablando de la película de Cruella de Vil o de Catepec?
Bueno, la cosa es que de este planeta sale un personaje que es lo corren de ese de lo corren de Apocalypse porque es muy desagradable. O sea, imagínate, es como cuando le dijeron a ¿cómo se llama? A Brian Jones, que lo corrían de los Rolling Stones por desmadroso. ¿Qué tienes que hacer para que los Rolling Stones te corran por desmadroso? Es algo que a la fecha no entiendo. Así era este personaje, ¿no? Lo corren de Apocalypse. Y para no hacerles el cuento más largo, el güey ya está a punto de grabar una película porno con Superman y Big Barda. Sí, que Big Barda es la esposa del señor Miracle, de Mr. Miracle, ¿no? De Scott Free, que es otro personaje que tiene que ver con esa onda de Apocalypse, ¿no? Y de los nuevos dioses. Pero estás hablando de que ya estaban filmando una película porno ahí, Superman y Big Barda, ¿no? Obviamente estaban ahí con Coco Wash. Uh-huh. Ah, eso sí puede salir en un cómic, pero un mameluco no.
Es que es un cómic actual, no es lo mismo un cómic de antes que ahora. Lo que te digo, si no puedes comer negrito en paz sin tener que censurarlo, pues seguramente tampoco puedes leer lo que ellos quieran, ¿no? Entonces,
más bien, a ver, espérate. El Batman de Ben Affleck En Batman contra Superman, si no mal recuerdo, se despierta y hay una mujer al lado, ahí en su cama. No sé si te acuerdas de esa escena.
Sí, claro.
O sea, me están diciendo que Batman y esta chava nada más fueron a rezar el rosario y... Sí, o sea... Y Batman la vio y le dijo, ay, pobrecita, estás encueradita, te tapo con mis sábanas y ya.
O sea, porque... Y espérate, porque para lo que fue Watchmen, por ejemplo,
claro.
Del mismo Zack Snyder, o sea, yo acá te puedo asegurar que no sé cuántas cosas le habrán de haber ocurrido que al final lo trató de hacer como más de acción que otra cosa, pero para conociendo a Zack Snyder, también me hubiera esperado algo así de Batman con la Mujer Maravilla.
No, bueno, a ver, hay que recordar, o sea, pero a ver, Watchmen sí está bien que el Doctor Manhattan traiga ahí el pitufo de fuera, ¿no? O sea, así de incoherentes son estos tipos. Y no está, a ver, el cómic es así lo escribió Alan Moore y así está dibujado, ¿sí? Y yo le aplaudo a Zack Snyder que se haya respetado eso dentro de la película de Watchmen, ¿sí? Así como le aplaudo la escena de sexo entre Night Owl y Miss Jupiter, ¿no? Silk Spectre, ¿sí? Pero, no sé ni por Dios. O sea, ¿qué? ¿A poco creen que... ¡Ay, nuestros ojos! O sea...
No los nuestros, pero... Recuerda que al final de cuentas lo que vendes el merchandising y quien lo compra son los niños. Entonces al final de cuentas se les olvida eso cuando están haciendo las películas y después la quieren componer y la quieren reducir y al final terminan perdiendo millones con cosas así y demandas y bla bla bla. Entonces, bienvenido a la era políticamente correcta, mi Flash.
Ay, Dios mío, no, en serio, están para que les caiga un yunque en la cabeza. Hablando Space Jam, hablando los Looney Tunes.
Ándale. Entonces, bueno, ¿no quieres que pasemos a considerar y a analizar todas las opciones que la competencia ofrece?
Por favor, pásenle a ver lo que hay en HBO Max, eso me gusta. Oye, pero ya que estamos en este tema políticamente correcto, pues vámonos con un director que no es políticamente correcto, que a él le vale gorro y hace lo que él quiere y dice lo que él piensa y que me parece completamente aplaudible. ¿Cómo ves?
Me parece perfecto. Cuéntanos de quién estás hablando.
Bueno, pues resulta que el otro día Quentin Tarantino, este gran genio de la cinematografía, que espero que sea una mentira eso de que nada más va a ser una película más y se retira. Por favor, Quentin, no nos castigues de esa manera. Te necesitamos hoy más que nunca, cabrón. Bueno, Quentin sale a decir que en el Hollywood de hoy en día lo más importante, tristemente, es el discurso. No es la historia, no es el arte, es mandar un discurso y pues es este discurso políticamente correcto. Cosa con lo que estoy completamente de acuerdo con él, o sea, han dejado de lado las historias bien contadas a cambio de historias con, pues ya lo hemos platicado, ¿no? Con su propia agenda, con el ay, ahora, si vas a hacer una película y quieres ser considerado al Oscar, tiene que haber gente de la minoría, ¿sí? Sí, y el protagonista o alguno de los personajes principales tienen que ser una persona de una minoría, ya sean afroamericanos, latinos, orientales, marcianos, tienen que ser gays o tienen que ser no binarios y todas esas cosas.
No binarios.
Cosa que no tiene nada que ver con la... Queremos ver buenas historias. Si el personaje es bisexual, es homosexual, está bien, no me importa. Que la historia sea buena. John Constantine es un buen personaje, es bisexual. A nadie le importa.
Ay. Suena de verdad, como lo dice, suena chiste gringo, ¿no? Esos típicos chistes gringos de un mexicano, un negro y un chino entran a un bar.
Sí, claro. Ay. ¿Sabes qué extraño? Las películas de Leslie Nielsen, ¿de dónde está el policía?
Ah, esas eran buenas. ¿Dónde está el piloto?
Sí, exacto. Eran políticamente incorrectas y eran sumamente divertidas.
Satíricas y nadie se quejaba.
Sí, exacto. Sí. Entonces Quentin Tarantino sale a decir esto. Y es cierto, o sea, y sabemos de algo de Quentin Tarantino, es que él no tiene miedo de salir a decir la verdad. Él, ahora sí que vamos a decirlo de esta manera, él sale a decir la neta y no le importa a quien le incomode.
¿Sabes cuál es el problema? Que deja tú que salga a decir la neta. El problema es que ahorita es la neta, pero cuando le toque, ahora sí que la productora encima, para ver qué película va a hacer, su película va a ser políticamente correcta como todas, porque la lana, quien la jinetea es quien manda.
Entonces, no, pero mira, en el caso de Tarantino, Tarantino sí está puesto en un lugar en donde no te conviene meterte con él, porque te va a exhibir y va a hacer lo que él quiere. Él dice, yo hago películas para mí. Si los demás quieren venir y verlas, está perfecto.
Ah, entonces, pero pues no me digas que Django no empieza dentro de la saga de las películas previamente políticamente correctas a hacer ahí.
Yo, ¿sabes que yo nunca lo sentí así, mi Robert? Yo nunca tuve, o sea, yo nunca lo vi como ese, ¡ay, sí! El negro es el bueno y el blanco es el malo, porque también hay un negro muy racista en esa película, que es el personaje de Samuel L. Jackson. Sí. O sea, creo que es una película, y es una película que te presenta los dos lados, porque también está este blanco liberador, que viene siendo el doctor interpretado por Christoph Waltz, que sí, es el que libera a Django. Entonces creo que no entra dentro de esa convención. Okay. ¿Sí? Creo que si hay alguien que se puede mantener lejos de esa, pues ese estigma, esa etiqueta que quiere poner Hollywood, es él. Puede ser Quentin Tarantino. ¿Sí? Aparte, Quentin Tarantino sí está en un lugar en donde dice, ah, ¿tú no me quieres dar la lana? Y va a haber 13 más que se la van a querer dar para sacar raja de lo que él pueda hacer. Entonces, no creo que ahí él encaje dentro de eso. O sea, insisto, y creo que si Django la empiezas a desglosar, te vas a dar cuenta de que no tiene eso, Robert. Ahora, yo no veo mal la inclusión. El problema es que te lo restrieguen en la cara. O sea, yo no veo mal que la familia de Billy Batson esté conformada por un oriental, un latino, un afrodescendiente y un niño, vamos a decirlo, pues que está, que tiene capacidades distintas para entrarle a esta onda, a esta onda políticamente correcta, ¿no? O sea, este chavito que está cuchito de la patita, ¿sí? Que es Freddy Freeman. Yo no veo mal que esté ahí. En ningún momento lo sentí como, esto es como deben de ser las familias. Miren, todos juntos somos una familia feliz porque tenemos diversidad. No hay eso en Shazam. ¿Sí? Y aunque lo ves ahí, y por ejemplo, el personaje de Pedro es gay, el gordito. Uh-huh. Pero hay un detalle que en el que te lo dan a entender, y si parpadeaste, ni lo agarraste. Sí. Es de, se te fue, córrelo, está en la esquina. Entonces, el problema es que te lo quieran refregar en la cara como lo hace Star Wars, ¿no? O como lo hacen muchas otras, Marvel, a últimas fechas, ¿no? Con ¿y cómo le vas a hacer? Y salen todas las heroínas, ¿no? Ajá. Nosotros somos Your aquí. Power. Sí, exacto, ¿no? Y ahí es cuando dices, ay, Dios mío. Y después ya le aplaudes a The Boys, ¿no? Porque Girls Get It Done.
Habrá que ver cómo sale la tercera temporada de eso.
Sí, pero ahí en The Boys, en esa parte, le aplaudes, dices, bravo, porque te estás burlando de Marvel. ¿Sí? Entonces, pero bueno, así yo voy de acuerdo con el señor Tarantino. Y ya, por favor, dejen de estar buscándole chichis a las culebras y cuenten buenas.
Entonces, si quieres, vámonos de una vez para que, ya que estás enrachado, ya que estamos hablando de toda esta situación de las películas, ¿cómo era la sección? Películas que nadie pidió.
Exacto, así mero, Robert.
Vamos a hablar de que ya estamos a punto de estrenar en Disney Plus, obviamente. Black Widow, se viene Black Widow, película que nadie pidió en un momento en el que no se necesita, cuando ya se murió.
Exacto, ese es el punto. Yo creo que esta película sí se pidió, pero es como cuando pides, haz de cuenta que mandas pedir un PlayStation 4.
Ya salió, pero... 8.
Exacto. Exacto, tú ya compraste el 5, el 6 y el 7 y te llega, ¿no? Pues ya, ¿para qué? O sea, ya no me importa. Es el caso de Black Widow, ¿no? O sea, sabes que el personaje no se va a morir porque se muere más adelante en la saga. Híjole. Y es un personaje al que Disney despreció y Marvel despreció para darle un lugar a la Capitana Marvel a la que nadie quiere. Entonces, pues, como que, ¿para qué? Pues ya, era como cuando dices, oye, espérate, que ahora sí que saca eso, no vayas a meter el tenedor en el enchufe, no te vayas a electrocutar. No, pues sí. Ya no hagas nada. Ya,
sí, pero bueno, ¿sabes por qué te lo digo? Porque últimamente se ha estado dando en internet y en todos lados, ya ves que siempre hay gente privilegiada, sobrinos, nietos, parientes políticos y obviamente youtubers, gamers, gente que puede hacerle propaganda a la película, quien ya ha tenido la oportunidad de verla. Ajá. Y las críticas y los comentarios de lo que se está escuchando en internet no son nada favorables para la saga de Marvel.
Sí, fíjate, yo he visto más de un par de reviews. No, ¿sabes qué? O sea, siendo honestos, mira, el otro día estaba viendo el de Grace Randall y ella misma decía, a ver, lo bueno y lo malo, ¿no? Y decía, bueno, para que no digan que todo negativo, primero voy a empezar por lo bueno. Y dices, madres, yo hubiera empezado por lo malo para que la gente se quede con la idea de lo bueno, ¿no? Pero va. Y sí, mira que Grace Randolph es alguien que sí es como muy, muy pro Disney, muy pro este tipo de películas encabezadas por una mujer. E insisto, yo no veo mal que le hubieran dado su película a Black Widow cuando se lo merecía, o sea, después de Civil War o después de El Soldado del Invierno. No ahorita, ya cuando el personaje...
Ya se murió. Pues ya se murió.
Entonces ella sí, por ejemplo, dice que los efectos especiales de computadora son muy notorios, que sí se ve muy de videojuego. Dice y resalta que la actuación de Florence Pugh es muy buena, pero ¿a qué grado está esto, mi Robert? Y esto sí me llamó la atención, que dice que el personaje de Red Guardian, interpretado por
David Harbour.
David Harbour, exacto, el de Stranger Things y el que le hizo de Hellboy, dice, es un auténtico payaso. O sea, el personaje es la burla de todo mundo. Que dices, ay, vamos a leer entre líneas, sí, es el hombre baboso de la película. O sea, ay, ahí es en donde no... Ya empezamos a caer en estas cosas como Ghostbusters 2016, en donde todos los hombres que salen ahí son unos malvados o tarados. Nada más hay de esas dos sopas. Entonces, ay, ahí es en donde digo, ay, sí, pues ya ven cuando les decía yo que ahí venía el MCU. Bueno, ya llegó. Qué triste, pero sí, y esto lo está diciendo una youtuber que es muy pro Disney. Entonces, ahí se las dejo de tarea, ¿no?
Pues habrá que ver, digo, habrá que verla. No, no te voy a decir que no la voy a ver, porque ahora sí que de lengua me como un taco. Pero sí te puedo decir que sí estoy muy consternado, así como tú lo dijiste, porque ya es una película que bien cabe en esa sección de películas que nadie pidió, porque cuando la pedimos nadie fue escuchado y ahora que quieren mostrarla, pues ya no quedaría en su famoso MCU, ¿no?
¿Sabes qué? Mira, no sé cuál sea tu opinión en este sentido, pero creo que Marvel echó a perder su oportunidad de tener a este personaje femenino amado por todos. ¿sí? Y de darle este lugar que merece el personaje. Para su mala fortuna, DC le ganó con la Mujer Maravilla en el cómic y después le ganó en el cine. Y creo que aquí es el mismo caso, o sea, la tenías ahí para ponerla desde mucho antes de la Mujer Maravilla y la dejaste pasar. Y ahorita ya, yo sí que estás pagando las consecuencias, ¿no? O sea, todos querían ver a Natasha en su película, pero no cuando sabes que se va a morir, ¿no? Y creo que este sí queda como una rayita ahí, como un tache en el récord de Marvel en ese sentido. Es el tropezón, creo yo. O sea, tú, la tuviste desde mucho tiempo antes y estás como Homero. Cuando Marge le decía, ¿a qué horas vas a ir a ver a Rambo al centro comercial? Al ratito voy. Y cuando regresé, cuando fui, me dijeron que ya se había ido.
No.
Creo que todo lo que pasa a Marvel.
Soy tu fan. No te pases. Sí, estoy de acuerdo. Desafortunadamente tienen ahí esas situaciones que luego muchas personas no lo saben y hay que aclararlo. A veces también se trata de coordinar demasiadas cosas. Cuando tienes una casa productora así de grande, son muchos contratos y muchas situaciones las que debes de controlar para que algo así de ambicioso salga bien. Entonces sí, tampoco puedes lograr coordinar todo. Entonces, para cuando dejaron este proyecto, que era parte del MCU, ya era muy tarde y entonces vienen las fechas, los retrasos, todo. Y aparte, la pandemia, ojo ahí. O sea, también no es como que no nos quisieran dar Black Widow antes, sino que por hacer billete, pues tuvieron que retrasar su estreno.
Mira, y también habría que ver qué tanto influyó este conflicto de poder que hubo en su momento en Marvel entre Kevin Feige y, ay, se me está yendo ahorita el nombre de este personaje que era el dueño, después pasó a ser el presidente de Marvel, que es un tipo sumamente racista y sumamente misógino. Y estoy tratando de acordarme, no me acuerdo el. Ahorita, si me viene, les digo el nombre. Entonces, este señor decía que no. Películas con mujeres no, porque las mujeres no venden juguetes. ¿Sí? Y no se ven tan bien como las películas encabezadas por superhéroes masculinos. Entonces, ahí es en donde las cosas, híjole, empezaron a tronarse. Después Kevin Feige le dijo a Disney, por favor, quítame este tipo de encima, porque no me deja trabajar. Y ya le dijeron, sí, tú te vas ahí a encargar de Marvel y nada más, y deja trabajar a Kevin Feige en sus películas. Pero, ay, Dios mío, a lo mejor la película sufre un poco por eso, pero sí siento que había que darle lugar a la Black Widow sí o sí muchísimo antes de lo que se le hizo, ¿no? Ahorita sí es, no, pues ya, ¿para qué? Sí, así que no, bueno, ya me digo,
pues no, sí, pues, pero ya lejos. Creo que desde antes de Black Widow, su primer error, así como lo estás diciendo, que la tenían y la dejaron ir con el diseño del mandarín, y ahora que te quieren presentar la historia de los Siete Anillos con Shang-Chi, o sea, ponen al mandarín como un verdadero tonto, por no decir otra palabra, con mi pueblo le dirían de otra manera, y ahorita te quieren vender la historia de Shang-Chi, los Siete Anillos, cuando ya dejaste claro que el mandarín solo era un actor, que todo eso era una farsa, y aparte de todo, una caracterización bastante interesante de ¿cómo se llama? Se me fue el nombre de este actor que interpreta el mandarín. Ben Kingsley. O sea, hace una interpretación, más bien una caracterización muy buena, lo caracterizan muy bien y te lo presentan como lo peor y después resulta que es un tonto, o sea, no.
Sí, mira, lo que pasa es que también el personaje de Shang-Chi tiene un problema, y aquí es cuando Disney y Marvel, bueno, le quieren pegar duro a la cartera de los chinos. Bueno, a ver, Shang-Chi es hijo de Fu Manchu en los cómics. Aparte de que es un personaje, que Marvel no tiene los derechos, o sea, no es creado en Marvel, sino es un personaje creado por otra parte. Marvel en su momento tiene los derechos y crea a Shang-Chi siendo hijo de Fu Manchu. Pero este personaje es estereotípico y sumamente ofensivo para los orientales, los chinos en específico. Entonces, aquí no puede ser hijo de Fu Manchu, queremos que los chinos nos den su lana, cabrón. Entonces, es hijo del mandarín, sí, del mandarín. Y bueno, ya estamos viendo las chorreadas que están haciendo ahí, ¿no? Que a los chinos no les ha gustado tampoco el hecho que, ay, sí, pues nada más le cambiaste de nombre y le pusiste que es el mandarín y no es Fu Manchu, pero crees que no nos vamos a dar cuenta. Entonces, híjole, no se lo están viendo sencilla en ese sentido los de Marvel, ¿eh?
Pues no deberían, o sea, están haciendo como muchas cosas al ahí se va, esa es la palabra, o sea, todos lo están haciendo como muy rápido y ellos mismos te quieren vender la idea de que todo es políticamente correcto, pero no lo han logrado resolver ni ellos.
Ay, entonces, bueno, mi querido Robert, o sea, complicado ahí el asunto. Creo que, hay que ver. Mira, por una parte me da gusto, yo te lo he dicho, a mí me gusta la idea de que de repente estas grandes compañías le salgan mal las cosas, porque no está bien que sean dueños de tanto.
Del mundo.
Sí, no. Y mira, yo fui fan de Marvel durante muchos años y le tengo aprecio a lo que fueron esos personajes, pero te sería muy hipócrita si te dijera que no voy a disfrutar esta caída de Marvel, mano. La verdad. Sí, no. E insisto, el universo cinematográfico de Marvel llegó a su mejor momento con el Soldado del Invierno, con Capitán América y el Soldado del Invierno. Es la mejor película que hay de Marvel. Y de ahí todo se volvió cine de chistecitos. Y ahora va a ser el MCU. Entonces, creo que Marvel ya está muerto, nada más que la gente todavía no lo sabe. Y Marvel tampoco lo sabe todavía, ¿no?
Ok.
Es lo que yo creo.
Tienes razón, pero no te voy a dar el gusto de decirte, sí, tienes toda la razón. Vamos a esperar a que caiga y después te diré, ¿te acuerdas, Flash, cuando dijiste que iba a caer?
Así que Marvel es como Barney Gómez en su corto, así de, no lloren por mí, yo ya estoy muerto.
Sí, claro, y todo blanco y negro.
Exacto, acá todo pretencioso, man.
Me parece bien. Así veremos la historia.
Ya que estamos hablando de Marvel y de los Simpsons, platícanos.
¿Cómo quieres que lo diga, Flash? ¿Suavecito o vamos directo al grano?
Duro ya la cabeza, mano. Ya duro, no estamos
la cabeza. Pues bien, por tiempo va duro ya la cabeza. Esta semana se reveló una imagen en donde Disney Plus, después de haber tomado ya el control de Fox, o ahora Star, pues toma los derechos de los Simpsons y lanza un póster, pues muy atrevido a mi gusto, en donde colocan a la mayoría de los personajes secundarios de los Simpsons como los Avengers. Justamente trabajando en propaganda en esta nueva serie de Loki, pretenden meter a una de las partes de Loki, que sin hacer spoiler, pues sabemos que hay varios Lokis, que existen varios Lokis en este multiverso, y pues Loki estará como Loki oficialmente en un episodio oficial de los Simpsons,
la temporada actual, que es la 30ª temporada o la 31ª temporada de Los Simpson, y pues va a tener muchas referencias de Marvel, va a ser prácticamente un episodio de esta serie de Loki, así que si usted está viendo Loki, tendrá que verlo, y es fan de Marvel, pues ya nos podrá comentar y decir qué opina de los personajes de Los Simpson caracterizados como los personajes de Marvel, de los Avengers. De verdad me sorprende mucho que sean puros personajes secundarios. Bueno, tenemos obviamente a Bart y a Lisa, pero no vemos a Homero, no vemos a March. Barney va a ser Iron Man, ¿puedes creer eso, mi plan?
Pues sí, claro, pues es el alcohólico.
Tenemos a Ned Flanders como Ant-Man, a la mamá de Seymour Skinner como Black Widow.
Eso sí está ofensivo. ¿Por qué no pusieron a la maestra Cravapple? Bueno, lo que pasa es que la actriz que le da voz a la maestra Cravapple ya se petateó, ¿no? Entonces, por eso no, pero a lo mejor hubieran puesto a la princesa Cachemira o a qué otra, o a Mandy, que era la que...
Margo, en español.
Está Margo, exacto.
Pero exacto. No, es la mamá de Seymour Skinner. Rafa Gorgori interpretará a Hulk. Podemos ver, creo que lo más extraño y lo más divertido será ver a Mo como Visión.
¿Ves a lo que me refiero? ¡No lloren por mí! ¡Yo ya estoy muerto! O sea, ¿qué más evidencia que esto?
Bueno, Milhouse será Ojo de Halcón. Carl, de los amigos de Homero, Carl y Lenny. Carl será Nick Fury. Lisa va a interpretar a Thor. Y la esposa del reverendo Alegría va a ser la capitana Marvel.
Ah, ya les dije lo
que... y me faltó el Capitán América, que muchos fanáticos de los Simpsons reconocerán, muchos que no tienen idea de los Simpsons, que nada más están aquí por el universo Marvel. Herman, el que trabaja en la armería, en la tienda de armas de los Simpsons, va a ser el Capitán América. De hecho, ahí lo ponen sin su, ya sabes que le falta un brazo y con un escudo de bote de basura. Entonces veremos qué tal sale Los Simpson, el bueno, el Bart y el Loki, exclusivo en Disney Plus, 7 de julio.
Señores, tomen esto como un presagio del futuro del universo Marvel, del universo cinematográfico de Marvel. Es un presagio. Y así como Robert decía que si le toman alguna idea para Jurassic Park, quiere su lana, yo quiero mi feria para cuando esto pase, ya cuando truene esto y diga, no, ya, en serio, o sea, ya fueron demasiado lejos. ¿Se acuerdan de aquí, es un charro negro, eh?
Se dijo primero en este podcast, por favor, reconocimiento al señor Rigo Plasencia, que en un ratito más estará con nosotros, pero sí, directamente se dijo primero aquí, ya después lo demás son... son puras especulaciones, ¿no, Flash?
Vuelvo al punto, reitero, ¡no lloren por mí! ¡Yo ya estoy muerto!
Oye, y ahorita que estamos hablando de Marvel y que estamos tocando este tema, sí me gustaría como dejar algo claro dentro de todo este MCU y todos los mitos y nubes y polvo y enredos que hay ahí acerca de la última película del Hombre Araña, de este convenio que existe entre Disney y Sony para producir la película, la tercera película del Hombre Araña en el universo cinematográfico de Marvel, porque por ahí se sigue especulando que a raíz de la película que Sony sacó de Spider-Man Into the Spider-Verse, pues que existe o existirá este Spider-Verse en la vida real. Muchos quieren casi confirmar que Andrew Garfield volverá a ponerse el traje del arácnido, y pues todo el mundo esperaba, y ya sé que no nos escucha y que está muy difícil que nos entienda, pero le mandamos una felicitación a Tobey Maguire, quien cumplió años recientemente, y los fans esperaban que, así como en el cumpleaños del actor que interpreta a Shang-Chi, se revelara
algo sobre la película, así como en su cumpleaños se reveló el tráiler, pues todos los fans quedaron decepcionados. No sé si Tobey Maguire haya quedado decepcionado. No hubo palabras sobre todo este trending topic que se generó en Twitter ahora en el cumpleaños de Tobey Maguire. Pero, ¿tú qué crees? ¿Sí crees que así como The Flashpoint está tratando de tomar este multiverso y le pondrán a Michael Keaton la capa de Batman otra vez, tú crees que podamos ver, exista la posibilidad real de ver a estos tres hombres araña en una toma de pocos segundos en el cine en algún momento?
A todos señalándose entre ellos, así como el meme.
Como el meme.
Mira, hay que recordar que al fin y al cabo, esto es como la NFL, ¿no? La NFL se dice que es una copycat league, o sea, una liga en la que todo el mundo se copia lo que funciona, ¿sí? Y si ustedes no lo saben, pues déjenme, les voy a platicar. La película de Civil War, que es una auténtica porquería, basada en un cómic que es una auténtica porquería. No, es que el cómic es muy malo, Robert. Mira, un día, ¿sabes qué? Un día debemos de hacer... ya por ahí del 2046, cuando se haya acabado la pandemia, hacemos un video desglosando Civil War y por qué es un cómic que no tiene lógica. Es una serie que tenía una agenda política en mente, que era criticar el gobierno de George Bush, hijo, y que deja de lado muchas cosas lógicas y viola la psicología de muchos personajes, pero luego lo platicamos. A lo que voy, la película del Capitán América de Civil War, que aparte, insisto, es igual de mala y es igual de idiota, porque el evento que desencadena todo este asunto de la explosión esta de Crossbones podía ser muy, muy fácilmente evitada por Wanda, dirigiendo la explosión tantito a la derecha en vez de directamente a la izquierda donde está el edificio. O sea, si tú te das cuenta, está el edificio a la izquierda y a la derecha hay espacio libre, libre, así, pero para que explote ahí no le pase nada a nadie. Pero porque el guión lo dice, tiene que explotar en el edificio. Bueno, esta película es la respuesta a que Disney, a que Warner dice, vamos a hacer Batman contra Superman. Entonces, Marvel dijo, y esto es dicho por los ejecutivos de Marvel, hijo, a ver qué tenemos ahí en el catálogo, mira, tenemos Civil War, Capitán América contra Iron Man, está puesto a la mesa, y de ahí salió esa película. Entonces, siguiendo esa lógica, no me sorprendería nada que Marvel vuelva a copiar esta idea, sobre todo porque ya tenemos esta onda de Loki, y viene la película del Doctor Strange, el multiverso de la locura, y luego este asunto de Spider-Man, no me sorprendería lo más mínimo. Ahora, me da la impresión de que lo quieren tener calladito todo para que cuando lo revelen, pues rompan el internet. Ese es el asunto. ¿Cómo la ves?
Pues como que nos has abierto los ojos a muchas cosas, a muchos de nosotros. Yo la verdad es que no tengo expectativas, creo que pues al MCU le viene bien la adaptación de la historia para poder seguir contando lo que ellos quieren, porque es la verdad, ellos cuentan lo que les conviene, pero sí, definitivamente se han alejado de la parte de los cómics por mostrar una parte totalmente diferente, totalmente enfocada en hacer dinero. Entonces no sé cómo vaya a salir esta situación, pero ya, esperaremos a ver la caída. Te diré que tenías razón cuando tenga que decirte que tenías razón.
Ojo, depende de Spider-Man y va a depender de Spider-Man rescatar la situación de Marvel. O sea, de este tamaño se va a poner, porque no creo que vaya a ser un gran éxito Black Widow, tampoco creo que vaya a ser un gran éxito Shang-Chi, y muchísimo menos Eternals. ¿Sí? Y bueno, le veo más posibilidad a que sea una mejor película el Doctor Strange y el Multiverso de la Locura, pero creo que todo va a terminar recayendo en los hombros de Spider-Man. Ahora, la mala noticia es que es el peor Spider-Man que ha habido. Es el Spider-Man menos apegado a lo que escribió Stan Lee y subsecuentes escritores, ¿no? Entonces, ay, ay, ay. Ahora sí que, el día que pase, les voy a decir, me encanta decirles que se los dije.
Yo me despido por el día de hoy. ¿Tus redes, Flash?
Arroba Flash Johnston, Instagram y Twitter, ahí andamos.
Mi nombre es Roberto Mendoza, me pueden encontrar como RobDesign56 en Instagram y Twitter.
Te recordamos, síguenos semana a semana. Estamos en Twitter, @RigoPlasencia. Gracias por tu atención.